Señor le bendiga esta mañana. Abran sus Biblias en Juan 6. Vamos a leer el versículo 6.5 y 6.6. Juan 6, 6.5, 6.6. Dos versículos. Y luego vamos a ir a Proverbios, capítulo 14, versículo 14. Y por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Padre, bendice esta palabra esta mañana. Ayúdanos, Señor, a presentarla como tú la presentarías. Y ayúdanos, Señor, a hablar las cosas que son la verdad. Te bendecimos y te agradecemos por tu palabra. Y oramos, Señor, que hables en nuestros corazones. Y cuando el servicio termine, estemos contentos de haber venido a la casa de Dios. Te damos gracias, Señor. Lidia con nosotros esta mañana, oramos. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Como el Señor dijo aquí, nadie puede venir a mí a menos que le sea dado por el Padre. Entonces no podemos jactarnos de nuestra vida cristiana o experiencia cristiana. Se nos fue dado. Dios se nos dio este caminar específicamente. Nos lo otorgó y nos atrajo a Él, al Señor Jesucristo. Ningún hombre puede venir a Él a menos que le sea dado de mi Padre. En otras palabras, es el Padre quien hace la obra en nosotros, haciendo que el hombre crea en Él y lo atraiga a Él. De lo que quiero hablar esta mañana es, desde ese tiempo, muchos de sus discípulos regresaron. Quiero hablar de esa palabra, regresar, retornar, y también hablar de las condiciones que van acompañado de las caídas, de las consecuencias. Entonces, este es un tiempo de caídas, de retroceder, no hay duda. Muchas personas están haciendo desvíos en su vida cristiana, alejándose de las convicciones, alejándose de las creencias, del cristianismo, de servir al Señor. Y en verdad, si miramos esta generación, en verdad estamos en una caída abajo. Ha estado pasando por mucho tiempo. Parece como que toma más fuerza y es más fuerte que antes esta caída, decepción. Y esto no es criticar a nadie, es solo para decir, estas son las condiciones que estamos enfrentando este día. Y estos son los problemas que tenemos que solucionar individualmente en nuestra vida. Está pasando en todos lados, en el mundo, en la moralidad, está pasando en religión, está pasando en familias, está en todo el mundo, donde vemos la gente están cayendo de su vida cristiana, bajando los estándares de moralidad, de vida. Entonces, en verdad es un día de caídas, de retroceder, de volver atrás. El hombre, si es dejado sin Dios, no hay duda que la única cosa que mantiene al hombre en el camino es el Señor mismo. Si Dios quitara su mano a nosotros, el futuro está perdido, es caída libre. Estamos totalmente perdidos sin Él. Es la naturaleza del hombre retroceder y regresar y caer. Dios habla de Israel, por ejemplo, como una planta degenerada. Y ahora entonces somos testigos en nuestros medios como muchos han retrocedido. Y yo no siento ninguna condenación o juicio sobre aquellos que han retrocedido, porque estoy absolutamente convencido en mi propio corazón de que si no fuera por el Señor, todos nosotros estaríamos perdidos. No hay duda de eso. No es mérito personal, es la gracia de Dios y la misericordia de Dios que nos guarda en su camino. Entonces, algunos se han alejado completamente al mundo, han vuelto. Muchos seducidos por la sutileza de Satanás. Satanás tiene una maestría en cómo engañar a la gente. Es un astuto, perverso, engañador. Sabe cómo hacer caer a la gente. Exactamente sabe cómo poner un plan, hacer un plan, circunstancias, situaciones. Armar un plan para hacerte que dudes, para hacerte que te desanimes en tu vida cristiana. He oído un ministro diciendo el otro día: si alguna vez te desanimas del cristianismo, ¿cuántos de nosotros nos hemos desanimado? Si alguna vez nos desanimamos, dijo él, si alguno de ustedes se desanima, detente y agradezca a Dios que no estás en el infierno hoy, porque eso es lo que merecemos. Entonces el asunto es, si no estamos en el infierno hoy, tenemos que estar alabando a Dios. Si estamos desanimados, tenemos que estar alabando a Dios. Él nos salvó, no estamos en ese lugar de que deberíamos estar, eso deseamos, pero sublime gracia trajo salvación a nosotros. Pudo ser mucho peor. Es por eso que el suicidio es una opción terrible para mucha gente que toma esa decisión de hacerlo. Del suicidio no hay forma de escapar. La gente dice: tengo que escapar de las presiones de este mundo y esta vida. Pero yo te digo, si no eres salvo, tú vas a un lugar peor que esto, más allá de esta vida, mucho peor. Entonces, a menudo pensamos que cuando caímos nos hemos alejado de Dios, regresamos. A menudo pensamos en términos de mundanalidad, en términos que estamos en el mundo, en drogas y alcoholismo, en los placeres del mundo. Pensamos de esa forma que cuando decimos hemos caído. Pero escuchen esto, Satanás es mucho más sutil y perverso. En verdad tú has caído si has dejado la simplicidad del Evangelio de Jesucristo. Has caído si has tomado la ley en vez de la gracia. Mucha de la gente más religiosa en este mundo han tomado la gracia, la ley en vez de la gracia, y han caído, han resbalado, se sienten muy religiosos y no reconocen su condición. Pablo dijo en Gálatas: cualquiera de ustedes que es justificado por la ley han caído de la gracia. Si uso ese término, caer de la gracia, pensamos que está en el mundo, en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución o los placeres mundanos y todo eso, pensamos cuando decimos que hemos caído de la gracia. Pero caer de la gracia significa que ya no confías 100% en la cruz del Calvario y en la expiación que Él hizo por nosotros. Y si no, ahora estás confiando en la vida que tú vives, en la forma como te comportas, en la forma como te vistes. Confías en las cosas que tú has dejado de hacer, que tú no eres como el resto del mundo. Me recuerda la oración de ese fariseo: que no soy como los demás. Y puede estar en esa categoría, en esa condición, un cristiano orgulloso y arrogante. Que Dios nos ayude. Satanás, si no puede llevarte al mundo, él te va a llevar a esa actitud de arrogancia. Para ser honesto, yo prefiero estar en el mundo que ser ese cristiano arrogante. No hay nada peor que un espíritu arrogante, religioso, que desprecia la vida de otras personas, pensando que son más justos y que son más santos y que caminan con el Señor. Es mejor, yo creo, que estés en el mundo, que tengas esa actitud fariseo, arrogante, religioso, porque ambos han caído de la gracia. Ahora, ninguno de nosotros quiere caer de la gracia. Pero él dijo que cualquiera que es justificado por las obras de la ley han caído de la gracia. Es tal revelación esta verdad, no en pecados públicos o abiertos. Y luego, podemos resbalar de Dios cuando creamos un nuevo absoluto también. Leí durante la semana cómo los judíos, si encontraban una copia de un manuscrito de la escritura, si una sílaba era cambiada, destruían todo el manuscrito. Una sola sílaba. Ni una coma ni una tilde se cambiará de la palabra de Dios. Nada puede ser añadido y nada puede ser quitado. Cuando tenemos un nuevo absoluto, te has alejado del absoluto, lo cual es Jesucristo, quien es la palabra de Dios. Has resbalado cuando no tienes por cabeza a Jesucristo en tu vida. Has caído de la gracia y estás adorando a ministerios, mensajeros. Muchos cristianos hoy simplemente siguen un hombre. y no tienen una relación personal con Dios de la forma que deberían tener, siguiendo un ministerio. Dicen, te dejo saber que yo sigo a este particular hombre o a este ministerio porque yo creo que está correcto. No tienen por cabeza a Jesucristo. Has caído de la gracia cuando haces esto, cuando rechazas el bautismo cristiano del Espíritu Santo, no lo que el hombre define como bautismo cristiano, sino el bautismo cristiano del Espíritu Santo. Has caído, has retrocedido, has resbalado y caído de la gracia cuando hacemos esto. Encontramos categorías de gente, otras, que han seguido por mucho tiempo que sea el mensaje que decimos por muchos años y ahora han rechazado. No hay balance en sus vidas y entonces han regresado a un cristianismo mundano. Hoy, algunas de estas personas que están cuestionando ahora al ministerio del profeta y encontrando fallas y alejándose del mensaje, digamos, y vuelven al cristianismo moderno, mundano, se cortan el pelo y todo eso. Pero yo te hago una pregunta. Cortarse el pelo no tiene nada que ver con William Branham. Cortarse el pelo es un principio bíblico. Eso es lo que la Biblia dice. No tiene nada que ver con William Branham. Entonces el asunto es la autoridad. La Biblia es la autoridad para cada mensaje, cada doctrina. Y si no está en la Biblia, entonces no hay autoridad para eso. Pero la Biblia es aquello que da autoridad a cualquier cosa que alguien dice. Entonces, mientras nos quedamos con la palabra de Dios, hay una autoridad en eso. Y mientras te alejas de esa palabra, no tienes ya autoridad. Vemos, opiniones personales, otros asuntos, en verdad, no forman una autoridad. Y no deberíamos convencer a la gente a nuestras propias creencias, a menos que claramente podemos mostrar en la Escritura. No es lo que decimos o lo que pensamos, es lo que Dios dice y lo que Dios piensa. Alabado sea Dios. Entonces, voy a hablar esta mañana de los dos niveles de personas que caen. Dos tipos de personas que caen, y voy a hablar de eso, que el Señor nos ayude. Hay dos tipos de personas que caen, el verdadero Hijo de Dios y el apóstata. Pero en verdad hay un tercer tipo de persona que cae, que resbala o que retrocede. Y este es, tú no puedes retroceder a menos que hayas avanzado algo primero. ¿Saben lo que quiero? ¿Entienden? ¿Cómo puedes retroceder si nunca has tenido algo en primer lugar? Hay muchas personas, y no quiero criticarlas, porque ningún hombre puede venir al Señor a menos que le sea dado del Padre. Entonces es la gracia y la elección de Dios por la cual venimos a Dios. Pero tú no puedes alejarte, tú no puedes caer de algo que nunca estuviste, pero algo que nunca estuviste. Y muchas personas tratan de conformarse una vida cristiana, escuchan a sus padres o siguen sus creencias de niños, son criados en eso y creen que es la cosa correcta de hacer. Van a la iglesia y se sientan y escuchan por años el mensaje o el cristianismo y se comportan bien y todo eso y simpatizan con el evangelio. Pero en verdad tenemos que participar, tener una experiencia personal. Algo tuvo que pasar en nuestras vidas cuando de Dios, para que seamos capaces de retroceder de eso. Y alguien dice, oh, esas personas cayeron, venían a la iglesia y ahora están en el mundo. La verdad del asunto es, nunca estuvieron en algún lado, en primer lugar. Porque solo por venir a la iglesia y tener simpatizando con la palabra de Dios o el evangelio o el mensaje o lo que sea, no significa que una persona está salvo. Y pueden estar sentados ahí muy creyentes y decir, oh, esas personas, Satanás vino y los llevó al mundo, pero nunca fueron cristianos para empezar. No están más perdidos hoy que la que estaban antes. Siempre estaban ahí, nunca vinieron al Padre, nunca tuvieron una experiencia personal con Jesucristo, nunca siguieron al Señor. Entonces es imposible hablar en términos que han caído de algo, pero no, porque no hay lugar de donde han caído. Caer es, trazas una línea y una división y dices, yo estaba aquí y ahora estoy acá. Eso es caer, retroceder. Entonces hay dos otros tipos de personas que caen. Pero solo como un comentario, eso vino a mi mente. En verdad, tú no puedes caer. Hay tres categorías entonces. Entonces, hay en verdad dos tipos de personas que caen. El verdadero Hijo de Dios y el apóstata. Dos tipos de personas. El verdadero Hijo de Dios que cae y el apóstata que cae también. Ahora, en los días del Señor, cuando miramos el ministerio del Señor, lo cual creo que mucho de eso va a ser cumplido y tipificado en nuestro día otra vez, encontramos que el 87%, recuerdan, había los 70 que le dejaron al principio sus apóstoles, 71 en verdad, porque Judas al final también le dejó. El 87% de todos los discípulos de Jesucristo, los 70 más los 12, 87% dejaron al Señor, se alejaron, cayeron. 87%, y solo el 13% continuaron con el Señor y siguieron al Señor. Como Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Entonces, hay ciertos tipos, cuando hablemos de la apóstata por un momento, hay cierto tipo de personas que no son la verdadera simiente de Dios. Y siguen al Señor por un tiempo, y participan de las bendiciones, gustan de las bendiciones de la palabra de Dios y del poder del mundo por venir, como por ejemplo, como los hijos de Israel cuando pasaron a la tierra prometida, trajeron las uvas y comieron del fruto, gustaron del fruto de la tierra prometida, pero eran apóstatas, y en ese día. Entonces, por un tiempo participaron de las bendiciones, pero retrocedieron, y cuando lo hicieron, cayeron, nunca más regresaron. Entonces, muchas personas nunca pueden regresar otra vez al Señor. Si están en esa categoría, que no son la simiente de Dios, no son el verdadero hijo de Dios, son apóstatas, se alejan y nunca más regresan. Participan de las bendiciones, gustan del Espíritu Santo, y si se alejan de ello y rechazan esa bendición, no hay forma de regresar. Esta categoría no puede ser renovada o restaurada. Hablamos. ¿Regresaron a qué? ¿Al mundo? En verdad, ¿a dónde vas a regresar si te alejas del Señor? Todos aquí hemos experimentado caídas en algún momento de nuestras vidas. Todo el mundo aquí. Yo mismo he caído. Quizá muchas veces no se dan cuenta y no se nota. Nadie se da cuenta. Solo ven un cambio en actitud o en una disposición. O estoy un poco apático, desanimado. Mi actitud cambia. Quizás nos desanimamos y no nos importa las cosas del Señor. Pero sabes cuán miserable es vivir así. Estar en ese lugar. No hay nada peor que alguien que no está en fuego por el Señor tratar de vivir una vida cristiana. No hay nada peor que no tener el fuego ardiendo en tu corazón. Es un sentimiento terrible, es horrible, es feo. Entonces, caminaron con Jesús y en verdad avanzaron en su vida espiritual. Pero cuando se pararon ese día y dijo, a menos que coman mi carne y tomen mi sangre, no tienen vida en ustedes, se ofendieron con eso. Ahora, quizá tú no entiendas todo lo que Jesús dijo, pero nunca te ofendas con eso. Nunca te ofendas. La ofensa es una de las peores cosas. Un hermano ofendido es muy difícil restaurarlo. Es mejor que tratar de conquistar una ciudad. Entonces la ofensa es algo terrible y muchas veces la gente se ofende y eso los lleva a caer. Pero caminan por un tiempo y avanzan espiritualmente. Pero cuando regresan, ¿a dónde van a regresar? Después de conocer al Señor, ¿a dónde vas a ir a buscar eso? Quizá puedes encontrar críticas, puedes encontrar fallas en los discípulos. Quizá no entiendas todo lo que el Señor diga y su palabra. Pero aún así, ¿a dónde vas a regresar? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué tipo de sociedad quieres vivir? Tú dices, estoy cansado de la iglesia, entonces vete al mundo y prueba. Te garantizo que vas a ser golpeado, destruido. El hombre que se alejó de Jerusalén, quizá las cosas no estaban tan bien en Jerusalén, pero era mucho peor en Jericó. Y cuando él se fue a Jericó, se alejó de Dios, era un camino hacia abajo. Jerusalén estaba en una montaña, Jericó era hacia abajo. Cuando descendió a Jericó, la Biblia dice, ladrones vinieron y lo golpearon, Y yo te digo, cuando el hombre se aleja de Dios, cuando una mujer se aleja de Dios, cuando alguno de nosotros nos alejamos, y todos tenemos esa estamos propensos a hacerlo, afuera nos van a golpear terriblemente, nos vamos a sentir miserables. Y fue golpeado este hombre y fue herido, y se juntó con una terrible compañía, amigos. Hoy decimos, a mí no me gusta la compañía cristiana, pero yo te digo, los amigos allá afuera es mucho peor. Y la forma en que el mundo trata a la gente es terrible. Hay personas buenas en el mundo, sé eso, pero en general la forma en que el mundo, lleno de egoísmo, avaricia, venganza, celos, enemistad, son odiosos, terribles, arrogantes y todo eso. Y tú dices, yo conocí cristianos así también, quizá necesitan un arrepentimiento de verdad, quizá necesitan una verdadera crucifixión, quizá necesitan reconocer que esas cosas no están bien, quizá en verdad nunca nacieron de nuevo, quién sabe, solo Dios sabe. No estoy aquí para juzgar esas cosas, y no estoy aquí para mirar a tu corazón, estoy aquí para mirar a mi propio corazón, examinarme yo mismo. Entonces, regresar a tus viejas actividades, yo te digo, nada en la vida va a ser lo mismo otra vez cuando tú conoces al Señor. Pilato nunca fue lo mismo después de haber visto su rostro, después de haber visto al hombre inocente. Él dijo, no encuentro falta en este hombre, es inocente. La gente gritó, crucifícalo. Su esposa le había advertido que no lo haga. Él le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Él como que estaba buscando algo y miró el rostro del Señor Jesús. Y nunca olvidó esa mirada por el resto de su vida. Él dicen que lo exiliaron a algún lado y dicen que al final cometió suicidio. Él nunca fue el mismo otra vez. ¿Por qué? Porque miró el rostro de Jesús. Tú no puedes encontrarte con Cristo y estar satisfecho con algo afuera en el mundo. Tú no puedes satisfacerte si nunca si has conocido al Señor una vez. Ahora, la atracción de la carne es tan real, pero nunca te va a satisfacer eso. Nunca jamás va a satisfacer tu alma. No hay nada fuera en el mundo para satisfacerte. Entonces, ¿a dónde vas a ir? A una vida sin futuro, sin esperanza. Decimos, yo no creo en Cristo más, no puedo aceptar su palabra. Entonces, ¿a dónde vas a buscar esperanza? ¿A dónde vas a ir a buscar por inmortalidad, por vida eterna? ¿A dónde vas a buscar un futuro? No hay salida, es solo Dios. Hablemos de la naturaleza de las caídas, aunque el proceso de caer es lo mismo. La verdadera simiente retorna y la falsa nunca regresa, la apóstata nunca regresa, pero la simiente verdadera retorna de su caída. Es restaurado. Mirando la naturaleza de la caída, es lento, es un resbalar. No tienes que esforzarte, no tienes que hacer nada para caer. Solo relájate, no hagas nada y ocurre. Ocurre silenciosamente. Y nadie ni te das cuenta y nadie afuera se da cuenta. Nadie nunca resbala para adelante, siempre es para atrás. Siempre cae, retrocedes. Es el camino hacia el cielo, este camino angosto es hacia arriba y nos lleva a la gloria. Y si no subimos, estamos cayendo. Cuando hablamos de una escalera eléctrica, por ejemplo, ¿alguna vez han caminado en esa escalera eléctrica en sentido contrario? Yo lo hice, es tonto, pero lo hice. Pero para llegar al final, tienes que esforzarte, tienes que poner doble esfuerzo, tienes que correr en verdad para llegar al final. Un esfuerzo mayor, y luego nuestro esfuerzo no nos puede guardarnos, pero tiene que haber un deseo, una decisión en el corazón que dice, yo quiero que Cristo viva en mí, yo quiero avanzar y no retroceder. Y luego hay un poder que te da poder para avanzar con el Señor y te da fuerzas y fortalece. Pero si tú tratas de hacer con tu propia fuerza, después de un poco tiempo vas a estar tan cansado que solo vas a rendirte, porque no tienes la fuerza para avanzar con el Señor. Esta vida cristiana solo puede ser vivida por el poder del Señor Jesucristo en nosotros. No puede ser vivido por tu esfuerzo o tu sacrificio humano. Tiene que ser Cristo en nosotros viviendo. Y como dije, Satanás tiene una maestría en cómo hacer caer a la gente. Una caída suave y gentil, silenciosa, fácilmente. Ni cuenta te das si ya estás caído. Satanás sabe cómo hacer esto. Oí un ejemplo una vez que dijo, ¿cómo es caer? Por ejemplo, tienes una balanza, en un lado de la balanza pones unas semillas que te van a hacer caer y nada en el otro lado. De pronto vas poniendo semillas una por una en ese lado de la balanza, grano tras grano. Y de pronto, después de mucho tiempo, tienes suficientes semillas para caer hasta que finalmente esa balanza se voltea, se levanta y se voltea. Y un granito puesta en esa balanza, en ese lado de la balanza, se voltea y caes. Y se manifiesta. No sabemos cuán peligroso es esto. Yo recuerdo una vez, alguien que ahora ya se alejó del Señor, constantemente tenía muchas preguntas y dudas, tenía que tomar una decisión en qué dirección ir. Y lentamente Satanás empezó a desgastarlo, le puso una idea, luego le puso otra idea. Otra idea y otra idea, lentamente, como es como el agua que cae sobre la roca, gota a gota, lo desgasta lentamente, hasta que finalmente la balanza se volteó. No pasa de la noche a la mañana, es la última semilla que cae en la balanza y hace que la balanza se voltea y se manifieste en adulterio o en el mundo o cualquier otro pecado. Es tan sutil y silencioso, entonces limpiemos la balanza de todas esas semillas y pongámonos en el otro lado de la balanza. Caminemos y avancemos con el Señor. Entonces, el caído para un cristiano representa un decrecer en nuestra vida espiritual. Quizá no se manifieste en palabras y obras. Quizá no es visible para aquellos alrededor. Pero está ocurriendo todo el tiempo. Un declive en nuestro primer amor, en nuestro fervor por el Señor, disfrutar los servicios ahora. Sé que necesitamos recuperar nuestro primer amor, pero el primer amor es el tipo de amor que Dios da al principio. Es muy raro en un matrimonio que ese primer amor se mantenga constantemente y se repite año tras año. Es raro. Es un diferente amor. No es un amor tan fuerte, tan ardiente, pero es un amor más constante, es un amor más maduro, y eso es lo que necesitamos con el Señor. No es solo estar en fuego ardiente y abrasador. Muchas veces hemos visto, están en fuego, campañas especiales, alguien es tocado, están en fuego, y en 3 semanas se enfrían otra vez y vuelven a su estado original. Pero en verdad, lo que debería hacer es las reuniones especiales quizá nos inspiren a avanzar, pero queremos que el calor y el fuego sea constante y esté ardiendo constantemente durante todos los días, aunque tengamos reuniones especiales o campañas o ministros que nos visiten o lo que sea, que el fuego siempre, semana por semana, día tras día, no solamente los domingos, sino del lunes durante la semana, tiene que estar ese fuego ardiente, esa llama. No es un fuego ardiente abrasador de nuestro primer amor, sino un constante fuego que arde en el corazón humano. Y el fuego nunca será apagado del altar del Señor. Nunca se apagará, dice la palabra. Entonces necesitamos ese amor constante y maduro. Ahora este estado muchos creyentes experimentan en su vida. Un hermano Branham en Preguntas y Respuestas dijo, yo he retrocedido, me gustaría que alguien me haga esa pregunta, dijo, pero recuerdan, tú caes todos los días, tú fallas. Eso es el potencial de cada persona, es retroceder todos los días. No hay forma que nos mantengamos fuera de eso ahora, pero tú resbalas para la gente en la iglesia, pero no delante de Dios. Recuerda, nuestro estado con el Señor no cambia. Visiblemente para otros hay un cambio. ¿No es maravilloso eso? Que nuestra posición delante de Dios nunca cambia. Eso es la fidelidad de nuestro Dios. Si yo fuera Dios, y si mis hijos se portan mal, o se alejaran de mí, y me desobedecieran, seguro, Dios disciplina a sus hijos, pero Yo diría, ya me cansé de esto. Yo quitaría mi favor. No los protegería más y estaría enojado. Pero ¿saben qué? Dios es siempre, constantemente. Su amor no cambia. Su amor es perfecto. Su fidelidad es para siempre. Eso es la naturaleza de nuestro Dios. Es la naturaleza de este pacto que Él dijo. Nunca cambiaré mi amor hacia ti. Nunca quitaré lo que te di. En ningún hombre es capaz de quitarlo de mis manos. No importa lo que hagan o las cosas en su camino. Son míos y siempre los guardaré y siempre serán míos. Y mi fidelidad no la apartaré. Mi misericordia no quitaré de ellos. Y mi amor no disminuirá o crecerá. Porque mi amor es constante y eterno para siempre, y es completo y total. Nunca disminuye su amor. Gracias a Dios por eso. Yo digo, eso es lo que creo que Pablo Branham se refiere aquí. Él dice, cuando pecas, has caído, estás fuera, dice, delante de Dios, pero constantemente estamos cayendo. Pablo tuvo que morir todos los días. ¿No es correcto eso? Él tuvo que morir todos los días, arrepentirse todos los días y constantemente arrepentirse. Y si Pablo tuvo que hacerlo, entonces yo tengo que hacerlo y ustedes también. Todos tenemos que hacerlo. Lutero dijo, yo me arrepiento todos los días de mi vida. Ahora, hay un asunto importante también y tengo que mencionarlo esta mañana, y esto es: si tú crees que tú puedes matar tu carnalidad o matarte a ti mismo, dígame cómo, porque me gustaría saber el secreto. Si tú crees que puedes hacerlo, en la Biblia había una circuncisión hecha con las manos humanas. Eso era bajo la ley y aún era antes de la ley y fue instituido aún, y cada niño varón tenía que ser circuncidado al octavo día, y había sabiduría en eso, porque es al octavo día cierta química en la sangre tenía el sangrado, y eso hacían. Pero saben, toda la gente que era circuncidado, todos aquellos judíos que eran circuncidados, no tenían poder para vivir una vida cristiana por Dios, porque era una circuncisión hecha con manos. La gente decía, ¿saben? Yo necesito crucificarme. Voy a irme a un monasterio. Voy a alejarme. Voy a irme a una... Voy a vivir una vida de austeridad. Voy a ayunar. Voy a orar. No voy a comer. No voy a beber. Voy a privarme de todas las cosas de este mundo. Voy a orar. Y voy a encomendarme al Señor. Voy a crucificar esta carne, decimos. No voy a tener contacto con el mundo. Y cristianismo ha tomado ese camino. Tomó ese camino de monasterios y monjes y una vida de austeridad, humillándose y viviendo en pobreza y negándose cosas, comida. Pero nada de eso puede libertar o matar tu carne, hasta que Martín Lutero un día, cuando estaba subiendo las escaleras haciendo sus rezos y penitencias, él dijo, había ayunado hasta el punto de la muerte, era como un saco de huesos. Y cuando él estaba subiendo la escalera ese día, el Espíritu Santo descendió y la luz de Dios vino sobre él y oyó esa palabra: el justo por fe vivirá. Es fe en la obra del Calvario, la crucifixión no hecha con manos, sino hecha por Dios mismo, por medio de la cruz del Calvario. Y tú dices, ¿cómo me muero diariamente? Es cuando tienes fe en la obra consumada del Calvario. Mientras miro a Jesucristo, sabiendo que no puedo crucificarme a mí mismo, pero diariamente deseo ser mortificado, miro a la cruz, creo en la operación del Calvario, y Dios produce un milagro en mi vida y controla y sujeta esa carnalidad dentro de mí. Y así el Señor me ha enseñado, y yo sé que es la verdad y es escritural también. Entonces, si tu caída permanece en tu caída por mucho tiempo, se va a degenerar de pureza a vivir como quieras, hasta pecados públicos y escandalosos. Pero la simiente permanece en ti si eres hijo de Dios, y vas a regresar un día llorando, humillado y quebrantado, como hizo David en sus fallas. Pero las cosas nunca van a ser lo mismo. Dios perdona, Dios olvida, pero la gente siempre va a recordar lo que hiciste. Un cristiano jamás debería mirarse unos a otros. Si alguien ha caído y regresa a Dios, nunca deberían recordar lo que hizo o dónde ha estado. Y odio eso cuando la gente... ¿Quién te crees? Yo creo que Lutero describió al hombre como una bolsa de gusanos o una bolsa de parásitos, y eso es lo que somos en la carne, una bolsa de gusanos, la carne. Entonces, hablemos rápidamente los efectos de la caída. Leímos en Proverbios 14:14. Miremos a los efectos que ocurre. El caído será lleno de sus propios caminos. ¿Sabes lo que significa eso? Es todo acerca de mí. El mundo gira alrededor de mi vida. Todo es mío, 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 mi privacidad. Todo es para mí. Las cosas que me preocupan, mis planes, mis asuntos, mi vida. Yo, todo es para mí. Lleno de sus propios caminos. En verdad estamos aquí para hacer la voluntad del Señor, sujetarnos a Él, hacer su voluntad en esta tierra. Lleno de sus propios intereses, lleno de sus propios planes personales, hastiado de eso, dice la Biblia. Insatisfacción total en todo lo que haces, nada te satisface. Y cosechamos el fruto de eso en su tiempo. Tienes otros intereses, así que Dios es puesto en segundo lugar. Otras cosas son más importantes que Él en tu vida. Dios, yo quiero que muestres en la Escritura, en los Evangelios, un lugar donde Dios puso alguna cosa por encima del mismo en la vida del creyente. Nada. No puso madre, no padre, no puso esposo ni esposa, no hijos o asociados o amigos, nada. Él no puso nada por encima de Él en la vida del cristiano. Nunca fue. Pero cuando caes, tu prioridad cambia en tu vida. Prioridad número uno es lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Pero la prioridad número uno es yo, lo que yo quiero hacer. Eso te preocupa primero. La prioridad número uno debería ser, o mi esposa me dijo que lo hiciera, o tal o cual, o el esposo. Eso es tu prioridad. Pero ¿qué Dios te dijo que hicieras? ¿Qué el Señor te dijo que hicieras? Pero cuando caes, otros intereses vienen. Planes personales toman preeminencia en tu vida. Se convierten en lo más importante en tu vida. Dios ya no es. No importa cuán duro trates para encontrar la felicidad en esta vida, en las cosas en las cosas personales, nunca lo vas a hacer. La felicidad viene cuando te sujetas a Dios y tienes comunión con el Señor. Ahí es cuando viene la verdadera felicidad, no viene de ninguna otra forma. Entonces, ¿qué podemos decir? Usualmente cuando la gente cae, no puede leer la palabra de Dios, no puede recibir reprensión. Le dices una palabra y se ofenden. Hay una cosa acerca. En esta vida, Dios no quiere que juzguemos a nadie, sino que nos juzguemos a nosotros mismos. En un sentido, un verdadero cristiano, no importa lo que otros digan o piensan. Pero eso no nos exceptúa de que tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Es mejor que nos condenemos a nosotros delante de Dios que confiar en la opinión de alguien más al respecto de nosotros. Usualmente lo que pasa es, no puedes leer la Biblia, no puedes orar. Tratas de leer la Biblia, es vacía, no te satisface. La novela está ahí y pasas más tiempo leyendo la novela y das tu lectura diaria de la Biblia, dos versículos, y por cumplirles la Biblia, y pasas la mayor parte de tu tiempo en revistas, periódicos. Ya no tienes interés en la palabra de Dios. Cuanto más pasa eso, es peor. Pero yo oro a Dios que cuando en verdad estamos caminando con el Señor, tenemos un intenso deseo de alimentarnos de su palabra. Tenemos un intenso deseo de comer su palabra. Y muchas veces, cuando no podemos juzgar y discernir, constantemente estamos asumiendo cosas incorrectas, juzgando cosas incorrectas en la vida. La peor cosa acerca de estar caído es que permite que la carne se manifieste. La peor cosa que tenemos que lidiar es nuestra propia carne. Nos hacemos, nos avergonzamos nosotros mismos con lo que hacemos en nuestra carne. El verdadero cristiano se va a arrepentir de eso, por supuesto, si afecta a otros. Pero la cosa maravillosa acerca de salvación, acerca de la cruz, es esto: que tu carnalidad puede ser traída bajo sumisión y Dios puede crucificar tu carne, y también delante del mundo tus frutos van a ser distintos. Nos convertimos en críticos y encontramos fallas en todos. ¿De dónde viene eso? No puedes ver nada bien. Jesús dijo: si tus ojos son malos, entonces vemos todos que todo es perverso y maligno. Tú solo puedes ver mal en la gente. ¿Qué tipo de percepción es esa? Me pregunto de dónde viene esto. No viene de Dios. No viene esto de Dios. Viene de algún otro lado, del maligno. Pero la cosa maravillosa acerca de esto es que todo verdadero hijo de Dios va a regresar al camino. Leí una historia acerca del hermano Ramsey. Quizás ustedes recuerden al hermano Branham con toda esa historia. Aquí en la iglesia de Dios, era una iglesia pentecostal, el hombre amaba al Señor. Siempre se regocijaba cuando el hermano Branham regresaba con testimonio de las campañas que había tenido en sus viajes. Y este hermano dijo, y le dijo al hombre, él en verdad había nacido en el Espíritu de Dios. Y yo una vez fui a visitar a este hombre un día y le dije: Dios le bendiga, hermano Ramsey. Y él era un hombre pobre. Y mira mi viejo carro, le dijo. Yo tomé un viaje y tuve un tiempo maravilloso. Me gustaría que usted hubiera estado conmigo. Y él dijo, hermano Ramsey respondió y dijo: oh, seguro que está bien el pele. Miré alrededor y pensé que eso no sonaba bien. Tú puedes saber cuando algo está mal en una persona. Miré alrededor y dijo, hermano Branham, yo creo que tú sabes que ya no sirvo más al Señor. Y dije, hermano Branham dijo, ¿qué? Ahora, en verdad me estás bromeando. Yo no te creo en verdad eso. Y yo pensé que aún él estaba bromeando. Me fui a casa y le conté a Med al respecto. Y le dijo, hermano Ramsey me dijo que ya no sirve más al Señor. Se alejó del Señor. ¿Hay algo en eso, Meda? No es exactamente correcto eso. Y me puso mal eso. Yo regresé y le pregunté, hermano Ramsey, ven, quiero hablar contigo. Un minuto. Está bien, Billy, dijo. Caminamos y le dije, hermano Ramsey, vine hace un par de días y me dijiste que ya no sirves más al Señor. Y estabas durmiendo, en verdad. Y él dijo, no, hermano Ramsey, ¿en verdad quieres decir que ya no sirves más al Señor? Y él dijo, no, he caído. Pero, hermano Ramsey, es mejor que retornes al Señor. Arrepiéntete. Vamos a la iglesia, a la reunión, le dije. Y él dijo, no, Billy. En verdad, yo no quiero servirlo más al Señor. Pero tú lo crees a Él. En verdad, yo le creo, pero yo no quiero servirlo más. Yo renuncio. Ha habido tantas cosas que pasaron. Pero hermano Ramsey, no mires a las cosas, míralo a Él. Y él dijo, hermano Branham, yo en verdad, yo no sirvo más al Señor. Y prefiero no hablar más de eso. Y le dije, hermano, que Dios esté contigo y te ayude. Algunos días después, él se enfermó. Otro ministro, no voy a decir su nombre porque no estoy seguro. Yo creo que está sentado aquí en la iglesia. Este ministro fue a él. Hermano Ramsey, ¿no quieres venir y arrepentirte al Señor? Y él dijo, no. Dios dándole advertencias por sus mensajeros varias veces. Y él no quiso. Algunas horas después de eso, el Señor lo llevó en sus brazos a casa. Dios se lo llevó de la tierra. ¿Recuerdan? Pablo, cuando dijo, este hombre que no obedecía el evangelio, dijo, entrégalo al diablo para la destrucción de su carne, para que su alma sea salvo. Tú no puedes jugar con Dios, hermano. Esa palabra es inspirada. Cada palabra está directamente inspirada. Pero si alguna vez has nacido del Espíritu de Dios, tú eres hijo de Dios. Ahora, hay muchas cosas acerca de las personas en la vida, las historias de su vida que no entiendo. No todo el mundo que muere antes de tiempo ha caído en verdad. Pero el asunto es si es un verdadero hijo de Dios. y que ha decidido no caminar más con el Señor, y en verdad nacieron del Espíritu de Dios, y está hablando aquí, Dios se lo llevó a casa. Hay otro testimonio que quiero compartir con ustedes, y en verdad no entiendo estas cosas, pero yo sé que no podemos juzgar por apariencia externa, no podemos juzgar por la gente en el mundo, no podemos juzgar a ningún otro cristiano. Sabemos lo que creemos es lo correcto y vivimos nuestra convicción, pero no puedo juzgar la vida de otro hombre. Yo no sé, quizá algunos se alejaron del Señor y eventualmente Dios se los lleva. Yo creo, recuerdo una historia, había un hermano aquí que una vez vivía en esta Melville, en esta ciudad. Yo creo que era un pastor ahí por un corto tiempo. Siempre me caía bien el hermano. Tuvimos un problema, tenía un problema de hígado y como que se alejó de la iglesia y se alejó de lo que diríamos el Señor, el mensaje, y regresó una vez acá años atrás. Lo internaron en un hospital hace algunos años en una enfermedad total con su hígado. Y mientras él estaba en el hospital, él en verdad vio personas que habían muerto, que estaban de la gloria, que estaban en el otro lado. Y eso fue su testimonio, que él en verdad había visto personas que habían pasado ahí al otro lado. Y luego eventualmente Dios se lo llevó a él. Hay muchos ejemplos como eso. Yo no entiendo la forma que la gente tiene que irse. Pero lo que digo es esto: si eres hijo de Dios, y si alguna vez fuiste hijo de Dios, tú siempre vas a ser hijo de Dios, y Dios te va a llevar a casa. Pero lo más importante es esto: yo no estoy echando la suerte mi salvación en esta vida. No estoy preparado para jugar con mi salvación. Yo oro que el Señor me guarde en tu camino. Quiero servirte y glorificarte, vivir para ti y honrarte, y adorarte todos los días de mi vida, y servirte todos los días, porque yo no quiero echar suertes en mi salvación y esperar que al final por suerte sea salvo. Ahora, yo sé que nací de nuevo y sido salvo, y no hay excusa para que nadie diga, oh, yo puedo caer y todo va a estar bien. No estoy diciendo estas historias por esa razón. Hay otro testimonio, y es muy interesante. Es un testimonio de un hombre llamado Charles Templeton. Él murió años atrás ahora, y él era un hombre mundano y tuvo una poderosa conversión. Era un evangelista en los años 40 y era un popular evangelista y un predicador poderoso. Él predicó a muchas miles de personas y también trabajó con Billy Graham en sus inicios de su ministerio, y en verdad era más talentoso y un predicador más dinámico que Billy Graham. Billy Graham era su personal amigo. Y él, cuando este hombre se alejó del Señor, él nunca lo abandonó y nunca lo criticó y nunca habló mal de él, pero sino que lo apoyó y le dijo, y dijo que era su amigo, y fue honesto con él para enfrentar sus preguntas y dudas respecto al Señor. Pero obviamente no es que seas talentoso o mejor predicador, no es de acuerdo a los dones que el hombre tenga en su vida, es la elección y el llamado de Dios. Dios llamó a Moisés y Moisés era tartamudo. Él no podía hablar, él tenía que hacer que su hermano Aarón hable por él, y Aarón era un gran orador. Entonces, Aarón tenía la habilidad de hablar, lo cual Moisés no tenía esa habilidad, y él era tartamudo y no hablaba muy bien. Pero Dios llamó a su hermano Aarón para estar con él y que hable por él. Dios sabe lo que está haciendo. Dones y llamamientos están en sus manos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se enteraron que muchos judíos habían sido matados por Hitler, él empezó a cuestionar cómo el Dios de amor puede permitir esas atrocidades ocurran a su gente elegida. Sus preguntas, recuerda, siempre ten cuidado con las preguntas, porque una pregunta te va a llevar a otra. Así empezó todo con el hermano Branham. Cuando la gente empezó a cuestionar, yo aún digo, nunca hubo un ministerio desde el Señor Jesucristo como el del hermano Branham hasta ahora. Pero aún así, él era un hombre y tenía sus fallas, como cualquier hombre los tiene. Y encontrar algunas fallas y dijeron, ¿cómo puede ser este un profeta de la palabra con fallas y todo esto aquí y allá? Y luego tienen una duda y otra duda, y Satanás construye en eso y luego te lleva por una oscura vía de oscuridad a una cueva terrible. La incredulidad es la más terrible y la más el más tormentoso sentimiento que puedas tener, nunca dudes a Dios, nunca dudes a sus siervos, cuestiona la falibilidad del hombre, seguro, pero nunca dudes a Dios, nunca dudes a Jesucristo, nunca dudes la Biblia, aun si no lo entiendes, cree y diga, esta palabra es la verdadera palabra de Dios, esta palabra lo creo, yo creo cada promesa en la Biblia, y rechazo ir por ese camino oscuro de duda de Satanás que me lleva a esa desesperación y aflicción y duda y pecado. Hemos visto un hermano que ustedes conocen ir en ese camino y aún hasta ahora confronta esas dudas y preguntas y no trajo bendición. El asunto para mí es, hay tal bendición y paz y confiar cuando confías en el Señor y no cuestionar y dudar y no confiar en nuestro intelecto y entender todo o justificar todo, sino solo cree. Jesús no dijo, tú entendiste, Él dijo, ustedes creen, tenemos que creer la palabra de Dios. Entonces sigamos. Y sus preguntas los llevaron más y finalmente negó al Señor estas preguntas en este hermano, Templeton. Él renunció a su pastor, honestamente confesó sus convicciones, no era un hipócrita este hermano, y públicamente confesó sus dudas respecto a Dios, y se hizo famoso por haber hecho eso, porque era un gran evangelista, y como a Satanás le gusta tener ejemplos como esto. 50 años después, voy a leer de esto. Un hombre llamado Lee Struggle tuvo la oportunidad de entrevistar a Templeton, que tenía 2 años más que vivir porque estaba enfermo. Tenía 80 años y sufría de Alzheimer, pero aún podía mantener una conversación clara. En un caso por la fe, Struggle relata el final, es un libro que él escribió, relata el final de su amplia conversación. Le hizo esta pregunta, ¿cómo recuerdas a este Jesús? Parecía la siguiente pregunta lógica, pero no estaba preparado para la respuesta que daría. El lenguaje corporal de Templeton se suavizó. Era como si de repente se sintiera relajado y calmado al hablar de un viejo y querido amigo. Su voz, que antes había mostrado una aguda e insistente dureza, cambió a un tono melancólico y reflexivo. Abiertamente y sin prisa, y calmado, y casi con nostalgia, cuidadosamente escogiendo sus palabras, hablaba de Jesús. Él fue, dijo Templeton, el ser humano más grande que jamás vivió. Era un genio moral. Su sentido ético era único. Él era la persona intrínsecamente más sabia que he encontrado en mi vida o en mis lecturas. Su compromiso con la humanidad fue total y lo llevó a su muerte. ¿Qué se podría decir de Jesús, sino que Él era el más grande que existió en esta tierra? Me sorprendió. Suenas como si realmente te preocupas por Él, dije. Bueno, sí, Él es lo más importante en mi vida, respondió. Yo y tartamudeó, buscando la palabra correcta. Sé que puede sonar extraño, pero tengo que decir, lo adoro. Todo lo bueno que conozco, todo lo decente, todo lo puro, lo aprendí de Jesús, y también lo duro. Solo mira a Jesús. Castigó a la gente. Él estaba enojado. La gente no piensa en Él de esta forma, de esta manera, porque no leen la Biblia. Tenía una ira justa. Cuidaba de los oprimidos y explotados. No hay duda de que Él tenía el más alto estándar moral, la menor duplicidad y la mayor compasión que cualquier ser humano en la historia. Ha habido otras personas maravillosas, pero Jesús es Jesús. Ah, pero no, dijo lentamente. Él es el más, se detuvo y volvió a empezar en mi opinión, y Él dijo, Él es el ser humano más importante que ha existido jamás. Ahí fue cuando Templeton pronunció las palabras que no esperaba oír de Él. Y si puedo ponerlo de esta forma, dijo, mientras su voz empezó a quebrarse, dijo, lo extraño. Tú no puedes extrañar a alguien que nunca conociste, él dijo, lo extraño. Al decir eso, las lágrimas inundaron sus ojos. Agachó la cabeza y miró hacia abajo, y levantando su mano izquierda para tapar su rostro de mí, sus hombros se balancearon mientras lloraba. Templeton luchó para componerse. Podía decir que nunca antes se le había perdido el control frente a un extraño. Suspiró profundamente y se limpió las lágrimas. Después de unos momentos más incómodos, agitó la mano con desdén, finalmente en voz baja, pero inflexible, insistió: basta de eso, no quería hablar más de eso. Sí, para hacer los asuntos claros, al final, su tercera mujer, Madeleine, un asunto complicado después de la muerte de Templeton, después de 7 años, murió, lo visitó ella en el hospital el día antes que muera. Ella dijo que Templeton vio ángeles en su cama. Y él exclamó repentinamente, emocionado, dijo: míralos, míralos, son tan hermosos, están esperando por mí. Y luego inhaló y dijo: ya voy. Su esposa, el único testigo de ese evento, le dijo al teólogo y escritor Tom Harper que la visión de Templeton fue un confort para ella, o para él, ella no especificó esto. Entonces necesitamos tener cuidado con esto, en cómo juzgamos a la humanidad, cómo juzgamos a la gente. Y yo no quiero justificar o condenar a nadie, pero digo esto: la salvación es del Señor. Él es el gran planeador de la salvación de todo hombre. Él es el gran salvador del mundo. Él es un maravilloso redentor. Él es la esperanza de todas las edades. Ponemos nuestra confianza en Él hoy. Y Él es el más compasivo y amoroso persona que alguna vez existió en esta tierra. ¡Qué gran salvador es Él! Si Él elige salvar a alguien, digo, bendito sea su nombre. ¿Por qué nos regocijamos en la condenación? Tenemos que regocijarnos en salvación. Los ángeles se regocijan cuando los pecadores se arrepienten, cuando la gente viene a casa. No se regocijan sobre la condenación. Lloran por la condenación, lloran sobre la humanidad. Jesús lloró sobre Jerusalén, pero Él conoce a sus hijos y cada uno de ellos será salvo. Y yo creo eso con todo mi corazón. Y si me manda al infierno como un reprobado, bendito sea su santo nombre. Lo que sea que Él haga es correcto, y lo que sea que Él es maravilloso. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro juicio sobre el apóstata y quién es el verdadero Hijo de Dios. Yo creo que es una cosa maravillosa que Dios puede reconciliar al hombre al final de sus días, como se reconcilió con Templeton aquí, en esta historia. Vemos un poco de eso en esa película llamada Billy, la historia de Billy Graham. Cuando miras a los extras, hablan un poco de estas cosas, no de todo. Y saqué más información de otro lado. Entonces, voy a terminar con Proverbios 5, del 15, o Proverbios 14:14, y el buen hombre será satisfecho del mismo. En el mensaje, ardientemente contendiendo por la fe, hermano Branham dijo: cualquier hombre que es nacido de Dios puede caer, pero si es nacido de Dios va a regresar al arca tan seguro. La iglesia del Dios viviente tiene que moverse al arca. Entonces, tenemos que estar en esa arca ahora en este día. Pero escuchen algo. Hay alguien que nos tiene que poner en esa arca. Alabado sea Dios. Hay un Dios que nos va a llevar al arca. Yo no puedo llegar ahí solo. Yo no sé dónde está. Yo quizás sea como un elefante en la jungla. Yo ni sé dónde está localizado esta arca. Y en verdad sabemos mejor que eso como cristianos. Pero aún así, hay un instinto que guió a esos animales al arca. Dios va a llevar a sus hijos al arca un día. No importa dónde estén o lo que hagan. Quizá no estemos de acuerdo con ellos hoy. Quizá no entendamos lo que ellos crean. Quizá no estemos en compañerismo con ellos o no tengamos nada que ver con ellos. Dios llevará a cada uno de sus hijos al arca. Dios llevará a cada caído. Dios restaurará cada alma. Dios salvará y Dios traerá a florecer la salvación en los últimos días. Él es el Dios Todopoderoso y lo adoro por eso. Bendito sea su santo nombre. Proverbios 5 del 15 al 17 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. En otras palabras, Dios dijo que tenemos que tener nuestra propia fuente, tenemos que tener nuestro propio río. Hay un río de vida que corre dentro de mí. Tenemos que tener nuestro propio río. Hay un río que fluye de los cielos. Hay un río que fluye dentro del hombre. Jesús dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Así que toma de tu propia cisterna. Tú dices, ¿a dónde puedo ir? Mira a Dios que está dentro de ti. Busca a Dios dentro de ti. Busca a Cristo que está dentro de ti. Porque la Biblia dice, el reino de Dios está dentro de ustedes. No viene por observación o tenemos que ir a, o este es el tiempo. ¿A dónde buscaremos? Iremos acá o iremos allá. No dijo, iremos al desierto, decían. No dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Hay un río de vida que corre en tu vientre. Tiene que haber un manantial dentro del alma del hombre que fluye para afuera. Y yo les digo, cuando esa basura viene a nosotros y se tapa este manantial, así el creyente se debe limpiar por dentro, por el manantial que sale. ¿Alguna vez has sentido que estás todo obstruido y tienes basura que cubre y suciedad? Estás en un estado de aflicción terrible y de pronto ese manantial empieza a fluir dentro de ti y luego te renueva y te refresca y te trae en comunión con el Señor. Alabado es el nombre de Dios. Tú no puedes tomar del manantial de otra persona. Tienes que tomar de tu propio manantial, tu propia fuente, tu propio río. Dios restaurará al caído. Alabado sea Dios. Mucho podemos decir de ese tema. He tratado a lo mejor de estar en mis notas. Pero aún así ya pasó una hora. Pero tenemos mucho que decir de este tema. Confío que el Señor haya hablado a sus corazones de alguna forma. No amen al Señor. Estoy tan contento que Él restauraría al caído, dice. Estoy tan contento que sanaría nuestra enfermedad. Él dijo, yo restauraré, yo traeré, los amo libremente, dijo el Señor, incondicionalmente. Yo sanaré tu caída. El caído necesita sanidad, cuidado. Pero ¿saben qué? La mejor parte de nuestra caída es la sanidad que viene, la restauración. ¡Cuán maravilloso es eso! ¿Saben cuántas veces he estado en la sala de emergencia? No quiero decir en el hospital. Espiritualmente, en emergencia. Y el gran médico descendió. No hay mano como sus manos. No hay palabra como sus palabras. No hay amor como su amor. ¡Qué gran salvador es Él! Alabado sea Dios.